el análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como ustedes saben, todos los lunes a esta hora tenemos nuestra mesa de análisis social y aquí platicamos pues un tema importante para lo que estamos viviendo pues como sociedad, algún tema destacado. Y el día de hoy, bueno, estamos a unos días de conmemorar el Día Mundial de la Concientización sobre el Ruido, que entiendo es el 25 de abril. Y bueno, pues para adelantarnos justamente a este tema, vamos a platicar el día de hoy acerca de la contaminación auditiva, los riesgos que esto entraña, que pueden ser inclusive pues graves riesgos para nuestra salud, en lo físico y en lo emocional también. Y bueno, pues para hablar de este tema, saludaré esta mañana en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros invitados el día de hoy, que son personalidades de primer nivel. Y bueno, pues saludo también a mis amigos en Facebook Live, que ya se integran a esta transmisión en un instante más. Bueno, pues saludo en primera instancia al doctor Andrés Pérez, quien es director de vibraciones y acústica del CENAM. Buenos días y bienvenido, doctor, aquí en este micro.
Buenos días y muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Ornella Jocelyn Vázquez Martínez es especialista en audiología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ornella, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muchas gracias por invitarme. Bien. Gracias.
Al contrario, bienvenida. Marta Patricia Vargas es directora de ecología en el municipio de Querétaro. Marta Patricia, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Al contrario, gracias por estar aquí. Cierra la ronda, nada menos que Ricardo Veraza, quien es presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento. Ricardo, ¿cómo estamos? Qué gusto.
Muy buenos días, muchas gracias, Ángel.
Al contrario, pues muy bienvenidos, y si les parece, arrancamos con esta primera ronda. Inicia el doctor Andrés Pérez. Adelante, doctor.
Buenos días. Para empezar, quisiéramos comentar que la problemática de ruido es una problemática que envuelve a demasiadas dimensiones. Normalmente se requiere de gente con diferentes especialidades, no nada más una. Hay los afectados, hay los que miden, hay los que regulan, hay los que tienen los conocimientos de la física y de la ciencia, y normalmente el que falta es el que construye. Uh-huh. Sí, que es muy importante. O sea, siempre en este tipo de problemas tenemos al que emite, al que recibe y el medio. Y normalmente al constructor no se le aplican reglamentos, no se le exigen situaciones para corroborar que sus edificaciones cumplen con ciertos requisitos acústicos.
Por supuesto. Y que además, bueno, pues esto puede incidir en la calidad de vida de las personas que estén ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Ornella Jocelyn, es tu turno.
Bueno, buenos días a todos. A mí me gustaría comenzar sobre todo a dejar en contexto a los escuchas, sobre todo darles el conocimiento de hablar de sonido y de ruido es realmente hablar de una presión sonora que se está generando y que se está transmitiendo a través de nuestros oídos.
Sí.
Esta presión sonora sí la medimos en decibeles. Cuando hablamos de decibeles, realmente estamos hablando de un impulso que se está transmitiendo uh-huh. en nuestro oído. Entonces, esta presión no es lineal, no es de uno en uno. Uh-huh. Si nosotros subimos un estéreo, un teléfono, no es como va el numerito en la pantalla,
claro.
Sino es exponencial. Se va doblando o multiplicando esta presión, y es lo que nos puede ocasionar y llega a lastimar a las estructuras del oído. Esa necesidad de entenderlo, no solo es el sonido que percibimos, sino la presión que se está generando por todo nuestro
sistema. Y que además, bueno, pues son muchos estímulos auditivos los que percibimos durante el día, y combinados es lo que hacen también este tema,
sí,
¿no?
Sí, suman y generan mayor afectación, así es.
Por supuesto, bueno, pues interesante asunto. Ahora vamos con la directora de Ecología del municipio de Querétaro, Marta Patricia Vargas.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues desde la visión de gobierno, que lo que tratamos es mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas, el tema de la contaminación por ruido pues ha sido todo un tema. En la presente administración hemos puesto mucho empeño en hacer mejoras en los procedimientos administrativos que tenemos para atender las denuncias a este respecto, y lo que hemos tratado es como de construir toda una serie de datos estadísticos para saber cuáles son, dónde es exactamente donde se están quejando, por qué, cómo, cuáles son los estamos estamos también documentando cuáles son los daños cuando los quejosos llegan con algún tipo de certificado médico, uh-huh, que tiene algún problema ya auditivo, de dolor de cabeza, incluso hasta de esquizofrenia. Claro. Ha llegado gente que tiene ya cuadros de esquizofrenia porque están sometidos a ruidos constantes que, uh-huh, incluso no superan los decibeles permitidos por la norma, pero por ser constantes generan una molestia grande. Entonces, lo que estamos haciendo es dejando como toda una literatura en el ejercicio de la administración pública para que las siguientes administraciones puedan tomar estos datos y tomar medidas más contundentes que las que hemos tomado hasta el momento.
Porque me parece, y si les parece lo analizamos en nuestra siguiente ronda, que no se le ha dado como que ni como ciudadanos y a veces tampoco las instancias públicas le dan luego la importancia necesaria a ese tema, que como bien mencionas, Marta Patricia, llega inclusive a generar en algunos casos hasta problemas pues de salud mental verdaderamente graves, ¿no?
Así
bueno,
es.
Lo platicamos enseguida. Ahora el turno de Ricardo Veraza, titular de la Asociación de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento, que me imagino que ustedes tienen pues algún tema de regulación interna, ¿no?
Muchas gracias, Ángel. Pues fíjate que nosotros estamos conformando primero la asociación que yo presido,
sí,
el Consejo Consultivo de Empresarios Turísticos y Entretenimiento, que son tres asociaciones que de alguna manera aglomeramos todo lo que es antros, algunos restaurantes, sí, y más bares, donde más se origina. A nosotros nos toca dar la cara por los empresarios que de alguna manera desconocen este tipo de reglas o normatividad que existe, ¿no? Y es a veces donde decimos, bueno, hay en algunas partes donde no se puede regular el ruido. Bueno, todo es regulado, nada más por las edificaciones de algunos edificios o de algunos inmuebles, es muy difícil, porque por decir, el centro histórico no te permite hacer muchas adecuaciones, el INAH, ¿no?
Claro.
Entonces ahí es donde nos topamos con algunas cosas. En varias ocasiones sí hemos tenido que, los empresarios han tenido que pagar vidrios más gruesos, uh-huh, a los vecinos que se han quejado tanto, ¿no? Porque dicen que a veces hasta la misma cortina o las alfombras te mitigan un poco de ruido. Pero a nosotros nos toca ver más que nada eso, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando ya la autoridad nos ejecutó.
Pues sí.
Y no son visitas de cortesía.
No, ya llegan no, con la multa por delante, ¿no?
Esa visita ya causa honorarios.
Pues claro, claro.
Claro, y es ahí donde vamos a...
Ok,
bueno. Digo, a enterarnos más de esto.
Para bueno, poder... perfecto, me parece muy bien. Vamos ahora a la segunda ronda de esta mesa de análisis social y pues obviamente estamos hablando de contaminación acústica. Me llama mucho la atención que, bueno, pues el doctor Andrés Pérez, quien nos visita del CENAM, nos entregó hace un instante a todos antes de arrancar con esta mesa este tema que habla del diseño de la medición de ruido en la ciudad de Querétaro. Ustedes ya hicieron un estudio al respecto. ¿Y qué encontraron, doctor?
Bueno, en realidad el CENAM ha hecho dos estudios de sí. ruido en la ciudad de Querétaro, uno en 1999 y el otro apenas acaba de terminar en 2016. Uh-huh. Lo que encontramos es que hay una variación interesante de lo que es el ruido de tráfico, que pasó de ser la segunda fuente a ser la primera fuente. Uh-huh. En algunas zonas encontramos niveles en decibeles que son... alarmantes, 81.6 en la autopista México-Querétaro.
Que ya va por encima de lo tolerado por el oído sí. humano, ¿no?
Ya está en el límite de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. El otro es en Avenida 5 de Febrero, esquina con Coahuila, que fue 80.8. Uh-huh. Son niveles que ya nos deben de preocupar claro. por el riesgo en la audición.
Claro, claro.
Más allá de la molestia. Para nosotros sí fue impactante darnos cuenta de que el ruido de fuente fija pasó a segundo término. Uh-huh. Y el primer término ahorita es el...
Son los automóviles.
El ruido vehicular, porque no nada más es automóviles, claro, claro. el camión, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso cambia un poco la perspectiva de qué necesitamos regular o qué necesitamos controlar.
Bueno, pues un asunto interesante, doctor, y además nos presenta en este documento que nos entregó el día de hoy, inclusive pues una tabla con la distribución de las mediciones y los los horarios también, y obviamente pues con la presencia justamente de estos niveles acústicos que ya en algunos casos, si no están en el límite, pues están cerca de superar justamente lo permitido por la Organización Mundial de Salud. Ornella y Jocelyn, bueno, pues tú eres especialista de audiología y en el Seguro Social. ¿Cómo se ha reflejado esto en los últimos años en las consultas?
Cada vez la pérdida de audición o los daños en el oído se vuelven cada vez más jóvenes o a menores edades quienes presentan una pérdida auditiva. Me gustaría recalcar, sobre todo en 82 decibeles, 80 decibeles, es nuestro límite entre decir si es un daño que se puede revertir o no. Nuestro oído tiene mecanismos de defensa que en realidad se llegan a fatigar. Y ya es cuando comenzamos a lastimar a nuestro oído, desde dolores de oído, sensación de que escuchamos menos, o la principal sobre todo es ese zumbido, un acúfeno que se tiene todo el tiempo y que ya repercute, por ejemplo, al sueño, que ya no, este paciente ya no puede dormir bien, o bien estando en sus actividades diarias ya le desconcentra o le causa alguna mal funcionamiento ya a nivel laboral. Y sobre todo, pues, problemas de comunicación. Al tener una pérdida auditiva, se aíslan, se vuelven un poquito menos sociables y generan alguna mala convivencia con su familia, ¿no?
Pues un asunto importante, sin duda. Y bueno, Marta Patricia, desde municipio decías tú que ya se está generando toda una literatura y todo un marco teórico para que pues las próximas administraciones puedan aprovecharlo también, si es que así lo desean.
Así es, si tenemos toda una relatoría estadística, si sabemos que la complejidad de las ciudades va aumentando y con esto también van aumentando los problemas ambientales, también por fortuna somos cada vez más conscientes, entonces eso nos ayuda, ¿no? Ahorita, hace un rato Ricardo platicaba de este tema de que de repente pues es como difícil hacer las adecuaciones. Pues bueno, lo que pasa es que cuando no se pueden hacer esas adecuaciones, entonces es que no son los espacios adecuados para tener ese tipo de establecimientos, okay, ¿no? Sí, sí me gustaría como hacer un énfasis en esto, es decir, no es que el entorno tenga que modificarse para que yo en lo individual pueda cómodamente llevar a cabo mis actividades, sino que somos parte de una sociedad y tenemos que ser responsables como tales, ¿no? Entonces, es de qué manera colaboro de la mejor forma a que mi comunidad se desarrolle de manera sana. A fin de cuentas, todas este tipo de problemáticas eventualmente tocan tu puerta, ¿no? El que haya un pariente cercano, como lo decía la doctora, que tenga problemas auditivos, hace una difícil convivencia. Y así como esto, nos podríamos ir con todos los problemas ambientales, ¿eh? Nosotros, al final, como gobierno, lo que tratamos es de que haya cada vez una mejor sociedad, ¿no? Más colaborativa, más consciente y más ética.
Claro. Indiscutiblemente. 7:48, ahora el turno de Ricardo Veraza, titular de la Asociación de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento.
Muchas gracias. Pues fíjate que nosotros sí, pues sí nos vemos cada vez más problemática. Tiene razón Marta, que dice, claro, que no hay espacios adecuados para eso. Pero ¿qué pasa con aquellos lugares que ya se iniciaron primero antes de que creciera la mancha urbana? Llega la mancha urbana y es ahí quien tiene de alguna manera prioridad o la razón de que puede seguir existiendo ese lugar ahí, ¿no? Yo te comentaba hace un momento que y le comentaba a ellos, ¿no?, que realmente no hay peritos en la materia. Digo, está el CENAM, que ya me están diciendo ahorita, pero no hay peritos. O sea, llega la autoridad, te visita amablemente y te invita a que te regularices, pero ya esa visita ya te cuesta la primera multa, que son más arriba de 40,000 pesos, ¿no? Okay. La segunda multa, si no haces caso, son 80,000, ¿no? Digo, bueno, es que no tenemos peritos nosotros. Un estudio, a un empresario, para hacer un estudio de ruido, te sale arriba de los 40,000, 45,000 pesos. Y no hay aquí en Querétaro como peritos, hay como laboratorios los que los avalan, ¿no?
Correcto.
Entonces es ahí donde nosotros sí estamos de acuerdo en que el ruido no te va a ayudar a vender más, ¿eh? De hecho, ni puedes platicar en un bar, una discoteca, no puedes platicar, o sea, estás gritando. Entonces, es ahí donde queremos de alguna manera regularnos, pero que no sea multa.
Ok, perfecto. 7:49, vamos a la tercera ronda. ¿Qué más encontraron en este estudio que realizaron allí en el CENAM, doctor Pérez?
Bueno, encontramos que algunos puntos subían, otros puntos bajaban. Encontramos también que no importaba mucho la zona que midiéramos, si era zona comercial, zona industrial, zona habitacional, dentro y fuera de la habitación. El espectro predominante era el ruido de tráfico. Eso fue realmente una de las conclusiones primordiales que, uh-huh, que encontramos. Quisiera aprovechar para comentar un poco acerca de los peritos y los expertos.
Por favor.
Y la diferencia, hay dos situaciones. Una cosa es el ruido interno que hace el propio lugar, que normalmente está regulado por la Secretaría de Trabajo. Tiene ciertos niveles. Y otra cosa es el ruido ambiental, el que produce para afuera de su lugar. Es muy complicado mezclarlos porque el tipo de manera de controlar el ruido es diferente si lo quiere uno controlar para adentro o lo quiere uno controlar para emisión.
Okay.
Sí. Entonces, hay gente que mide para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y hay gente que mide para la SEMARNAT, que es la de Medio Ambiente, que es que son diferentes tipos de perito. Afortunadamente, la entidad mexicana de acreditación tiene laboratorios con peritos para las dos y tiene que estar acreditado en cada una.
Okay, bueno, pues un asunto interesante esta normativa que tienen que con la que tienen que cumplir cada una de estas instancias. Y ahora, bueno, pues quiero preguntarte, Ornella Jocelyn Vázquez Martínez, quien es especialista en audiología en el Seguro Social, ¿nosotros como ciudadanos podemos hacer algo para tener, digamos, una, pues, a ver si el término es correcto, una especie de higiene de la acústica, así como hay higiene del sueño, es decir, dormir a determinadas horas, no tener ciertos distractores, etcétera, etcétera? ¿Puede haber alguna especie de higiene de la acústica en el caso de nosotros, en nuestro actuar diario, para prevenir cualquier problema auditivo?
Sí, Ángel, claro que sí podemos nosotros, sobre todo lo que comentaba el doctor. Hay ciertos materiales que sirven para aislar nuestra casa habitación, uh-huh, del ruido ambiental o del ruido externo, que generalmente son muy caros, como
claro.
Pero podemos utilizar ese tipo de objetos como alfombras, como cortinas o objetos sólidos, ejemplo, poner repisas con libros en nuestras habitaciones. Todo eso va a hacer que se absorba el ruido y crear al menos ambientes silenciosos dentro de nuestro hogar. En el exterior, sí, pues ayudar mucho a todas las autoridades, no tocar la bocina del claxon, no mantener nuestros motores limpios o funcionales, ruidos, fiestas, pues siempre mantener también horarios límites, ¿no?, de ruido. Una pregunta que siempre me realizan, sobre todo las mamás, los audífonos, ¿qué pasa con los niños? Y los audífonos que los traen tan altas intensidades. Se puede utilizar, realmente la música se debe de sentir y se debe de sentir a volúmenes altos, siempre respetando igual el límite que te comenta sobre todo el celular, uh-huh, pero también teniendo reposos. Al menos una exposición continua de una hora es suficiente para ya lastimarlo, entonces okay, una hora, evitarlo. Ponemos 50 minutos, 10 minutos descansamos, otra vez nos podemos poner los audífonos, pero siempre tener un reposo auditivo para ayudar a nuestro oído.
Muy bien, muchas gracias. Marta Patricia Vargas, de Ecología en el municipio de Querétaro, ¿cuáles son las acciones que está tomando ahora mismo el municipio, pues, para garantizar justamente que no haya contaminación auditiva?
Bueno, pues la primera, efectivamente estamos atendiendo el tema de las denuncias, y otra de ellas, como hablaba ahorita la doctora, como de estos ¿qué será? ¿Qué medidas que te ayudan a mitigar los ruidos? Uh-huh. Estamos haciendo los pulmones urbanos. O sea, uno de los efectos de la forestación en las zonas urbanas son justamente la cantidad de vegetación que haya.
Claro.
También hicimos una importante revisión en el reglamento de construcción. Sin embargo, lo que notamos fue que nos faltaban más datos. No teníamos un histórico y por eso nos dimos a la tarea, como te decía al inicio, de hacer una serie de datos. Uh-huh. Es importante comentar con tu auditorio, en relación a lo que decía Ricardo al principio, que en el gobierno municipal se han acercado algunos empresarios para solicitarnos de manera voluntaria alguna revisión cuando tienen la intención de estar dentro de la norma. Entonces, eso es posible. Nosotros vamos, hacemos una revisión,
claro,
que no conlleva ningún tipo de sanción. Es decir, si estás fuera de la norma en tantos decibeles, hacen las adecuaciones, volvemos a hacer una nueva revisión.
Puedes solicitar una revisión
solicitar
de manera
revisión
preventiva, digamos, ¿no?
Sí. Ah, y ya hemos tenido pláticas, de hecho, con la asociación de Ricardo, con sus agremiados, que han estado interesados en saber exactamente cuál es el procedimiento y qué es lo que ellos pueden hacer.
Y no necesariamente desde una organización, sino inclusive a título particular puede alguien acudir,
sí, por
con
supuesto,
ustedes para solicitar esta revisión.
Así es, claro que sí.
Pues muy interesante asunto. Finalmente, bueno, pues contigo, Ricardo Veraza.
Pues fíjate que cuando alguien quiere establecer un nuevo establecimiento, sí tiene que contar con la autorización de música en vivo,
uh-huh,
sí, principalmente música en vivo, ¿no? Y desde el uso de suelo hay que cambiar todo esta... que si se va a permitir o no. Muchos empresarios llegan, ponen su establecimiento y como ven que no está llegando tanta gente, sí empiezan a poner que luego que la trova, que grupos en vivo y
claro,
eso es donde se dificulta, y hay que cambiarlo desde el uso de suelo, hay que cambiar uh-huh todo para que de alguna manera te autoricen. Efectivamente, sí, la Dirección de Ecología es la que va y te revisa que realmente cumplas con las especificaciones, pero yo le pregunto a la autoridad y a la gente que desperta, ¿qué pasa con el bullicio de las personas?
Uh-huh.
Que ya no es ruido, pero ya no es música. La música nosotros los empresarios la podemos regular, pero ¿qué pasa con el bullicio, principalmente en las terrazas? Y se ha dado mucho esto desde el momento que se hizo la ley antitabaco, que todo el mundo empezó a abrir sus azoteas,
claro,
terrazas, y ya no es la música que se tiene arriba, sino es el bullicio de la persona. ¿Cómo controlamos a las personas? Decir, cállense, por favor, no hablen. O sea, no, pues si van sí arriba, cállense, por favor. O lleven esos aparatitos para que los decibeles sean menos. De sus... Pues no, digo, a la gente ya con copas no creo que tan fácilmente las controlen.
Es correcto.
Entonces, ahora, a veces nos ha tocado cuando va la autoridad y nos revisan y pasa un camión.
Y en ese momento, pues obviamente el registro también lo percibe.
Ellos no se basan en eso, sino...
Pero bueno, se pueden hacer otras mediciones posteriores, ¿no? Sin duda. Bueno, pues gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Y ya le mando tarea justamente a Marta Patricia, porque me llaman desde Centro Histórico. Dice, mira, en Avenida Universidad, en la zona del Sanatorio del Sagrado Corazón, hay casas particulares con jardines grandes que están haciendo fiestas clandestinas, donde hay venta de alcohol y también música bastante alta hasta altas horas de la madrugada. De hecho, una pues ya la clausuraron en noviembre, pero sigue funcionando de manera clandestina y me dejan aquí las direcciones de varias de ellas, así es que pues te las comparto enseguida, Marta Patricia. Pues ya se llevan tarea ahí en la Dirección de Ecología para ir a darles una visita a estas personas. Por lo pronto les quiero agradecer mucho que han estado con nosotros aquí esta mañana. Es un tema que da para más y ojalá que podamos luego estar en contacto para seguir conversando sobre este tema. Le agradezco al doctor Andrés Pérez, director de Vibraciones y Acústica del CENAM. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, bienvenido, doctor. Gracias también a Ornella Jocelyn Vázquez Martínez, especialista en audiología del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Un gusto y un placer conocerlos a todos.
Al contrario y bienvenida. Gracias también a Marta Patricia Vargas, directora de Ecología del municipio de Querétaro.
Te agradezco mucho y saludos a tu auditorio.
No, al contrario, bienvenida. Y finalmente, Ricardo Veraza, quien es presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento. Ricardo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel, a tu auditorio. Y también gracias a ustedes por conocerlo. Y digo, la guapura de Marta. Tenía que meter mi guarda.
No, muy bien, perfecto, no se hable más.
No nos multe tanto.
Pues...
Aparte lo ha ganado porque está guapa.
Ok, pues gracias, compañeros, que estén muy bien, que tengan un estupendo día. A los invitados que nos acompañaron esta mesa, en nuestra mesa de análisis social. Y a los amigos de Facebook Live, les agradecemos también por habernos acompañado el día de hoy.